Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y justo coincide la llegada de Federico Yáñez. Gracias, Fede, por venir. Un placer.
Gracias a ustedes por invitar.
Con el mensaje que me mandan la gente de Gol de Vestuario, el programa partidario de Boca, que recibió una agresión ayer en cancha de Independiente, que me agradecen por nombrarlo. Te digo, lo nombré en parte como instinto de supervivencia, porque estaban en los pupitres delante de la cabina. Había 20 o 25 hinchas muy, muy, muy agresivos, cercándolos, con Antonella Luna, la que hace, la que cubre Boca, o el vestuario local, o el equipo de Boca, que también fue agredida, terminó llorando. Y yo me asusté porque había no sé cuántos policías, cientos de policías, y en la cancha estaban parados uno al lado del otro, mirando de viaje, de brazos cruzados, como quien está esperando cobrar, viste, que listo, ya está, ya terminó el partido, vamos. Y no venía ninguno. Digo, no se puede acercar, lo dije para que alguien alerte y diga, le den una orden, que vayan. Con dos policías ahí se terminaba.
Claro.
Pero no vino ninguno, y un par de hinchas un poco más tranquilos lograron disipar el asunto, que fue, no fue un escándalo de milagro, igual lo fue. Así que un abrazo a ellos y por favor, ha sido una necesidad tener que contarlo. Bueno, Fede Yáñez, ¿por dónde empezar, no? Hablar de los poderosos del fútbol. ¿Por dónde empezaste vos cuando tenías que investigar?
Hice un listado de quiénes eran los que para mí eran los más importantes.
Presidente de Boca River, presidente de la Nación, muy vinculado al fútbol también.
Los seis del fútbol, hay seis y seis. Seis que son del fútbol y seis que no. Los cinco clubes grandes, el presidente de la AFA, que en ese momento no estaba. Yo empecé en noviembre de 2016.
Chiqui Tapia, gran personaje.
Pero en ese momento estaba Armando Pérez.
Claro. También, porque era interventor, ni siquiera era elegido.
No, y Armando era un buen personaje también. Por su cosmético, su amistad con Santo Biasati, que fue, además de cercano con él en Belgrano, era el vocero informal de AFA, por decirlo de una manera.
Con esa voz de recién me levanté.
Totalmente, sí. No, era.
Estamos viendo qué hacemos.
Alguna vez hablé con él por el tema, pero bueno, no hubo feeling. Y después empecé a buscar quiénes eran los complementarios, porque no puedes caer solamente en el fútbol. Y dije, bueno, Comité Olímpico Argentino, claro, Gerardo Huerten, sí. Empresa, Carlos McAllister, la pata estatal, hoy por hoy no está más, pero sirve para contar lo que era la presencia del gobierno y su política deportiva. Agustín Pichot, para mí el más poderoso de todos, vicepresidente, ¿sí? Para mí es el más poderoso de todos.
¿En qué sentido?
Contactos, guita, la federación que maneja, la edad en la cual llegó, digo, ¿te acuerdas la fiesta de Ruemers? Los 60 años, sí. Marruecos, 6 millones de dólares. Sí, bueno, sí, uno de los invitados era Pichot.
Mirá vos, y también porque, a ver, primero está quién es, qué influencia y qué poder tiene, y después qué consiguió. Las sensaciones que Pichot para el rugby le dio mucho, que consiguió que compitan en el Tri-Nation, ahora llamado Rugby Championship, lo de los Jaguares.
Lo tentaron de todos los partidos políticos, del que quieras. Frente a Renovador, frente para Victoria, Cambiemos, para lo que sea.
Que había estado con Das Neves.
Das Neves mismo, que bueno, eso le trajo varios problemas políticos también en Chubut. Y los otros personajes, dos que son presidentes de federaciones deportivas, los únicos dos argentinos que hoy hay, hay cuatro en toda la historia, dos están hoy. Uno es Horacio Muratore, que es el titular de la FIBA, la FIFA del básquet. El otro, para mí, es el personaje más simpático de todos, que es Fernando Aguerre, es el titular de la Asociación Internacional de Surf. Es el tipo que fundó Riff, por ejemplo, y el que llevó el surf a los Juegos Olímpicos. Y el otro es Pepe Sánchez, por el nivel de gestión deportiva que está llevando adelante en el básquet y porque también es un personaje conocido y colorido.
Una mente brillante.
Además.
Pepe Sánchez. Vamos a arrancar por Angelici D'Onofrio.
Sí, señor.
Y Chiqui Tapia. Lindos personajes. De Angelici, atención que hoy en provincia, junto con el presupuesto, se aprobaría el juego a través de internet. Una de las cosas que siempre buscó el Tano Angelici. Por primera vez en la historia, la provincia de Buenos Aires se mete en un negocio millonario que es el juego online, viejo sueño. En noviembre pasado se presentó el presupuesto de la legislatura de la provincia que incluyó un impuesto del 15% a las empresas que presten esos servicios, canon más ingresos brutos. Se estima que dejaría 2.200 millones de pesos en las arcas de que gestiona Vidal, digamos, y uno de los hombres de Angelici, Fernando Robelo, secretario del Instituto de Lotería Provincial. Aceptados vínculos con el poder político, obviamente.
Bueno, le quisieron. Angelici no es el jugador más fuerte en el juego en Argentina.
No.
Ahí sí.
Uno más.
Es uno más.
¿Es uno de los grandes o es uno más?
Un clase media.
Bien.
Pero eso no le quita influencia. Si vos ves los más fuertes, bueno, era Cristóbal López.
Sí.
Coder, el grupo español. Pero, por ejemplo, en el libro El Poder del Juego de Ramón Indarti y de Federico Pur se explica bien cómo es el tema. Es más, Angelici lo que tiene es poder político a la hora de, por ejemplo, el año pasado les quisieron cobrar un impuesto al juego y lo frenó. Logró meter la cuña ahí.
Claro.
Y eso que vos marcás, lo del impuesto al juego online, es algo que ya quería Grondona en su momento con el pro de bancado, que el que se lo acercaba era justamente Angelici.
El juego online puso hombres en la AFI. puso hombres en la justicia, puso hombres en la AFA, de hecho él es parte de la AFA, además de manejar Boca, y puso hombres en seguridad. ¿Cómo es el tema de Ocampo? Que ahora ya no está más, pero sigue siendo un fiscal que vuelve a tomar determinaciones que podrían, por ejemplo, determinar estas cosas, ¿no? El juego online.
Ocampo es radical, como él. Es uno de sus mejores amigos. Si ustedes buscan las fotos que hay de Angelici dando vueltas, padrino de su hijo, hay fotos de vacaciones. Hay una que es muy conocida, está Angelici, una gorra de los New York Knicks. Está Ocampo, están dirigentes de Boca. Y es parte de la avanzada radical. Angelici es el que le lleva la pata radical a Macri. Uno piensa ahora en Cambiemos, pero te vas a 2005... Y en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires entra un concejal, un legislador porteño, se llama Oscar Sago. Ese fue el primero que metió Angelici, que llegó a Macri por el primo de Macri, por el intendente. Y a partir de ahí empieza a llevar Laura Alonso, que es esposa de un operador radical muy cercano a Angelici, lo mete a Ocampo, y ahí es como que los radicales empiezan a copar lo que era el PRO en su momento, Compromiso por el Cambio, y bueno, y de ahí es que Ocampo es de lo que se empieza a ubicar mejor, al punto tal de que hoy deja de ser ministro de gobierno para volver a ser fiscal general, y como bien dice el meme del Hombre Araña, Ocampo tiene que investigar Ocampo.
Tiene que investigar el operativo de seguridad.
Exactamente.
El cual el jefe político era Angelici, Ocampo. Sí. Y Ocampo el responsable directo. Total. ¿Estaba en Uruguay o estaba en Argentina? ¿Se supo?
Él no lo termina de blanquear. Te dicen que sí, que estaba. Hablas con gente cercana y te dicen que estaba en Uruguay, a pesar de que era el ministro, era hincha de River y es el mejor amigo del presidente de Boca.
Ahora, cuando uno piensa en Angelici tan cercano a las altas esferas del poder, sí, al presidente de la nación y demás, y rebobina a los 18 años de lo que pasaba con la vida de Angelici, se da cuenta que Argentina es la verdadera tierra de las oportunidades.
Totalmente.
¿Cómo empezó Angelici a meterse en el juego, por ejemplo?
Angelici es de zona sur. Él iba oscilando entre Soldati, Pompeya, Parque Patricio. Parque Patricio fue al colegio, por eso los indican mucho que es hincha Huracán, pero porque él iba a la colonia, al club, tiene amigos.
Iba al club, su mujer es de Huracán, está muy vinculado, es socio.
Él iba a la cancha.
Jugó al básquet, creo.
Jugó al básquet ahí, sí, totalmente. Es también simpatizante, si querés, de Dula G de Pergamino, porque su mujer es de Pergamino y también, uh-huh, ha puesto plata para la camiseta en su momento. Él tenía 18 años, había una reunión de un sindicato de panaderos que dijeron, vamos a poner una casa de juegos, un bingo en la costa. Él tenía un Renault 12 que le habían regalado a los padres, curioso porque el padre era mecánico de Ford, de la Ford de Armando. De ahí se hace hincha de Boca, por Alberto J. Armando. Uh-huh. Y dice, bueno, ¿cuánto entro con esto? No, un 2%. Dice que, bueno, vende el auto, pone eso, le dan No, 0,5%, menos todavía. Y cuando se van a conocer el lugar en la costa, era un médano vacío.
¿Cómo?
Él pensó que lo habían engrampado hasta la médula y después, dos años después, lo construyeron y él iba en la temporada a trabajar y con lo que iba juntando empezó a tener mayores porcentajes, casi como que lo que
iba comprando porcentajes con cada ganancia.
En otros lugares, después puso uno en San Miguel y ahí ya le dieron el 20%. Él lo que dice que no tiene más del 35% de lo que tiene. Y que esa era la manera de ir sumando cosas, y por eso es que dice que también no es un gran jugador, porque él tiene como un poquito en todos lados.
Nombraste a la esposa recién. ¿Quién es la esposa de Angelici? Porque no se sabe mucho.
La esposa es, en el libro de Ignacio Damiani y de Julián Maradeo, se la señala como una mujer que es hija de un puntero radical, cosa que él desmiente. Sí, la mujer es abogada, es hincha Huracán, y fue muy precisa en el momento, uno de los momentos cúlmines de la pelea de Angelici con Elisa Carrió, cuando...
Carrió está guardada, ¿no?
Sí, además,
sí, igual ahora ya terminó el G20 y la dejan salir.
Le abren.
Con tantos hechos no dijo nada.
Y su mujer, María Inés Belloni, a través de su cuenta de Twitter, subió uno de los últimos discursos de Raúl Alfonsín, en donde Alfonsín le tiraba tiros a Carrió de manera descontrolada. Ella es casi como un papel muy secundario. Tiene, sí, una empresa avícola, se llama Gallinas, S.A. no...
Increíble.
No, Empollando, S.A.
Igual.
Pero igual.
Gallinas.
Empollando, S.A., que él también tenía,
una
después la vendieron.
Millonaria.
No, era... Igual se ríe cuando le preguntás, decís, una empresa de gallinas, ¿te parece? No, bueno, le dio su rédito. Era más como un... Él dice que se asoció con la mujer como para ayudarle y caminarla.
Leyendo el libro, en un momento me sorprendió, no sé si es que no se dio a conocer o se ocultó, pero que hay una presencia de Boca en los Panama Papers, hay una,
sí,
presencia de él.
Hay, no de Angelici, hay una cuenta que se abrió en el 98, hay una cuenta que se abrió en el 98, que la abrió justamente Macri cuando era presidente, para todo lo que sería dineros de cuentas, de pases, no sé si anticipándose a lo que podía llegar a ser un CEPO o lo que sea, y cuando sale la investigación... salió a despegarse automáticamente, porque en parte tiene razón. Era del club, se había abierto en el 98, no tenía movimiento, no se comprobó que tuviese un movimiento muy grande, pero sí, lo dejó pegado a Boca en esos momentos, donde quizás el más perjudicado en cuanto a la difusión fue Macri, porque se conoció que tenía también una cuenta propia.
Cuando se dice que es operador, cuando uno es como una frase hecha, es operador, y él siempre esgrime, yo no piso Comodoro Pi, no hace falta pisar Comodoro Pi para operar.
Tener un número de teléfono ya.
Claro. ¿Cuáles son los nombres, cuáles son los hombres de Angelici en Comodoro Pi y en los juzgados?
Y él lo que dice, bueno, yo tengo la culpa que Bonadío, el hijo, sean de Boca. El fiscal Raúl Ple es no solamente hincha de Boca, sino es parte del Tribunal de Ética de la AFA, es el presidente, es uno de los tantos nombres que tiró en su momento Marcelo Tinelli cuando dijo tal, 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 son hinchas de Boca. El fiscal Stornelli. Ustedes no se olviden que Stornelli era el jefe de seguridad de Boca en la primera gestión de Angelici. Y cuando vos le preguntás a Angelici qué pasa con las barras, y dice, no, yo sé quiénes son, no lo conozco. Stornelli es amigo personal de Rafael Diceo. Cuando Diceo estuvo preso entre 2007 y 2011 por la causa de los barras de Chacarita, que fue durante la gestión de Macri en Boca, Stornelli era ministro de seguridad de Daniel Scioli y le dio trabajo a la mujer de Rafa Diceo en el ministerio.
Claro, la secretaria.
Y hoy, dentro de lo que es la comisión directiva de Boca, el segundo de la parte de legales se llama Horacio Rivero. Rivero fue abogado de cuatro barras de Boca, de los que mataron a los hinchas de River en el 94. Fue abogado de Mauro Martín, abogado de Maximiliano Mazzaro y abogado de Rafa Diceo. Y cuando le pregunté, le dije, pero vos tenés estos dos personajes adentro del club, ¿te perjudican en tu imagen? No, lo que hagan en su vida personal, mientras no afecten al club, digo, ¿y esto no afecta al club? No.
Maxi Mazzaro también era el que, bueno, había estado prófugo, Migliore estuvo en el medio y terminó preso, Migliore, por encubrir.
Bueno, el barra de Boca que estaba en la cancha de River el día de la final que no se jugó, que ahora no me acuerdo puntualmente su nombre, fue el que encubrió a Mazzaro, fue el que detuvieron cuando Boca venía a jugar un partido en Ecuador en Ezeiza, y bueno, terminó salvando, pero a él lo defendía otro abogado.
Sí, igual. No hablamos de las barras puntualmente, o llegamos a las barras hablando de los dueños de la pelota, así se llama el libro de Federico Gianni, es nuestro invitado. Te pregunto por D'Onofrio, un poco quién es, un poco su recorrido, porque con las barras bravas me parece que tanto River como Boca las tienen absolutamente activas.
D'Onofrio no tiene linkeo tan directo como Angelici, pero no es inocente. Él lo que dice es, yo sé quiénes son, no los conozco, pero en lo que va a la gestión de D'Onofrio en River, ya tuvo cuatro incidentes con la barra adentro. Si querés, el último, el de la Copa Libertadores, las entradas de Caverna Godoy, que eso hay que prestarle atención, porque le encontraron 300 entradas y 7 palos pesos y $150,000 más o menos.
Sí, y toda la ropa del club oficial, bueno, indumentaria oficial.
River tiene tres sistemas de venta de entradas. Tu lugar en el Monumental, Somos River y algo más de cuestión protocolar interna. Sí. Uno de los tres que maneja las entradas es Gustavo Poggi. Poggi estuvo desde la gestión de Pasarela y está procesado por el día que River ascendió de la B Nacional, que se inició una causa porque un hincha llegó y tenía su lugar ocupado. El otro que maneja entradas es el hermano de Diego Santilli, Darío Santilli. Diego Santilli es
el mono.
Sí.
El mono.
Diego Santilli es vicejefe de gobierno. Ahora
ahora es el nuevo secretario de seguridad.
Lo descendieron a ministro de seguridad, es raro. Digo, ahí es un dato que hay que prestar atención. Y el tema de las barras que vos decías, acordate, en la previa del partido con Boca en la Sudamericana, se agarran en la confitería. La barra se cuela en connivencia con los de UTEDIC en la final de la Copa Libertadores de 2015. Un incidente en un partido con Lanús. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, es vocal de River. O sea, yo entiendo, si querés, no conocés a los tipos, pero no podés hacer mirar para otro lado.
Y todos los caminos conducen a que todos saben quiénes son. Y esas 300 entradas no se la puede dar nadie que no esté dentro del club.
A ver, el fiscal Broto, que es el que lleva la causa, dijo, las entradas son de verdad. O sea, no es que las falsificaron. Alguien desde adentro se las dio. Por eso digo que a mí me sorprende mucho que siendo Santilli vicejefe, lo bajan a seguridad y su hermano de entradas, bueno, ahí tenés una punta. Pero no tiene esa cuestión tan cercana, si querés, como la que tiene Angelici, pero D'Onofrio tiene que dar más explicaciones o explicaciones más contundentes de la que está dando.
¿Y vos pensaste para qué sirven las barras? ¿Tenés una idea de para qué les sirven las barras? ¿Para qué las siguen manteniendo?
Lo mínimo que pienso es que es por una cuestión de temor. De que, yo me acuerdo, el ejemplo que siempre pienso es el ex presidente de Rosario Central, Víctor Vesco, que tenía una escribanía que cada vez que no le daba entradas a la barra iba y le rompían la escribanía.
Sí.
Entonces, como mínimo pienso que les tienen miedo. Pero por otro lado digo, si vos sabés que están y no vas a hacer nada, no te metas a dirigente. Entiendo la idea romántica de estar en un club, pero ahí ya tenés un factor.
Sí, también tenés la experiencia de Cantero en Independiente.
Totalmente. Esa es la contracara, que no lo acompañaron al punto tal de que Cantero entró con el discurso de nosotros nos vamos a plantar y todos miraron para otro lado.
En este exacto momento me está mandando un mensaje Cantero.
¿Cuál era?
No, digo, privado de Twitter porque no tengo su teléfono, pero bueno.
Bueno, él,
una curiosidad.
Si bien en lo deportivo y en lo dirigencial no le va bien porque no hacen una buena gestión, en lo de los bares lo dejaron solos. Y lo que vos decías, Diego, digo, ¿a qué le sirve? Y yo creo que también le sirve una cuestión de mano de obra interna para aplacar opositores, para meterse en la política. Acuérdense ese River Boca, que en cancha de River estaban de los dos lados la bandera de Clarín miente, digo, más allá de la pelea que tenía el gobierno con Clarín, que cada uno saque la conclusión que quiera.
Pero ahí se ve los vínculos políticos, clarísimos.
Ves el en el Mundial 2010 estaba toda la barra
Marcelo Mayo, Hinchadas Unidas Argentina.
Bueno, acordate que uno era Bebote Álvarez.
Claro.
Y vos veías en la tribuna estaba todo Hinchadas Unidas Argentinas y al lado estaba Pablo Moyano y al lado estaba Patricio Farcú, que es el dueño, ex dueño testaferro de Boca, que Moyano lo terminó sacando hace un par de años.
Sí, el gobierno de Cristina recibió tres veces, creo, Hinchadas Unidas Argentinas o dos. Y nunca los familiares de víctimas de la violencia, ni una sola vez.
Mismo cuando Aníbal Fernández era presidente de Quilmes, hubo una famosa conferencia de prensa de uno de los barras adentro del club denunciando que el que estaba operando en contra de la barra era Val Medina, que era también funcionario de gobierno.
Y Fede, vuelvo un minuto a Donofrio. Me interesa, como hicimos con Angelici, los inicios de Donofrio. Mm. Siempre fue un empresario, el viejo era un empresario.
Iba al colegio Buenos Aires, yo le hice una nota, y se iba en tren con Mario Firmenich, que no era todavía la figura política que era. Era un chico
adolescente.
De tercer año del colegio
de
Buenos
Ramos,
Aires. Claro, uno de Ramos del colegio Buenos Aires, que se iban en tren juntos a los 16 años.
Uno hablaba de River, el otro hablaba de Racing. Jugaban juntos en el equipo del Nacional. El padre, bien lo decís, era empresario vinculado a la publicidad, a la televisión, y producto de eso es que llega a ser interventor de AFA. El padre de Donofrio se muere antes que River deje esa sequía de 18 años sin ser campeón. Y a partir de ahí, él lo que dice, su historia oficial, es que él empezó a picar el bicho de la dirigencia. Si bien tomó años hasta que... Él llega a la dirigencia en River en la segunda elección de Aguilar.
Le dan a Pasarela por 5 votos.
Por 6.
6 votos.
Estaba las famosas boletas de Frazarela.
Frazarela, que impugnaron esos votos.
Pero él entró como parte de la comisión directiva, como vocal de la minoría de Alfredo Daviche. Claro. En la segunda vez que gana Aguilar, ya sin el apoyo de Daviche y Pintado, que se le enfrentaron y le compitieron, aún así Aguilar sacó el 52% de los votos en 2003, y a partir de ahí empezó una carrera. Y lo que siempre dice Donofrio es que el día que River se va al descenso, él llama a sus 5 vocales que tenía en la comisión directiva, y lo llama Antonio Caselli, que era el otro que había perdido con Pasarela, y se pusieron de acuerdo en empezar a trabajar para un objetivo en 2013. También en las elecciones que pierden en 2009 tenía el apoyo de Huertain, de Haddad, de C5N, de un montón de estamentos, que cuando Pasarela gana por esos 6 votos, empiezan a gritar, se lo dedicamos a Huertain, a Haddad, a C5N, porque que entendían que los habían apoyado y no a él.
En el medio hay un personaje muy, muy pintoresco e importante, humilde y poderoso, si es que cabe en todos los términos, llamado Chiqui Tapia.
Chiqui Tapia, totalmente.
De barrendero a presidente del SEAMSE, de presidente de Barraca Central a presidente de la AFA y vice de Conmebol. Un sugestivo silencio. Hizo un video promocional cuando se supo que la segunda final se jugaba en River y hizo toda una promoción del fútbol argentino.
No la entiendo, disfrútala.
El contraste con el silencio tremendo, aún con Argentina perdiendo la sede.
Él hace el primer video donde cierra ese video que hablan Piti Martínez y claro, Benedetto, y hay un segundo que se llama El Balotage, que lo llamaron a Angelici y Donofrio, le dijeron, o lo bajás o lo salimos a cruzar. Y lo tuvieron que correr porque la idea de balotaje, elecciones, política, no les gustó. Tapia es el primer presidente de AFA que sale de tercera división. Había habido un presidente que había salido de Almagro, pero Tapia es la primera vez. Contra todo lo que a veces se dice en contra de Tapia, digo, políticamente es muy hábil.
No tengo duda.
O sea, sí.
Yo fui al Mundial y entendí todo. Viste que uno es fácil prejuzgar. Y me pareció una habilidad asombrosa, realmente.
Lo primero que hicieron cuando se estaba por hacer las elecciones de 2015, que hoy se cumplen 3 años del 38-38, hoy sí, hermoso,
no te puedo creer.
Hermoso momento.
No
sí.
Sabía.
Lo que llovía ese día en AFA era un tremendo.
¿Estabas ahí?
Sí, calor, pegote, roca, Angelici fumando habano, hermoso. Lo primero que hicieron fue leer el estatuto. Porque todo, Tinelli planteaba públicamente es, la gente quiere que ganemos nosotros, la gente, si la gente votara, la gente no votaba.
No,
votaban 75 tipos, de los cuales...
38 o 30, más 35.
Y él estaba con el mandá 20-20.
Más o menos.
Esa idea.
él está convencido, y lo dice él, y lo dice Matías Lamens en el libro, que si la gente votaba, ganan. Obviamente que si la gente... Obvio, pero la gente no votaba.
Claro.
Y Tapia, ¿qué es lo que ve con el ascenso unido? Dicen, 35 son votos de primera, 40 son de el ascenso y los torneos federales. Si nos juntamos los 40, no perdemos. Hicieron eso. Después salió el 38-38 porque la B nacional estaba rota ahí. Estaba repartida entre Tinelli y...
¿Tenés una opinión formada respecto de quién tenía un voto menos esa vez?
Los vi más convencidos.
Chiquitapia.
Los veía más convencidos.
Felicísimo Gianni, hoy del otro lado.
Lo que decían es que había dos boletas de Tinelli pegadas, que hubiese ganado Tapia. Los del lado de Tinelli te dicen, es como que no terminan de ponerse de acuerdo.
¿Quién pegó esa dos?
No tienen ni idea.
¿La pegó alguien de ellos o la pegó alguien del otro?
Lo que es insólito de ese día era que había, no uno, había siete personas. Había.
Fiscalizando.
Dos veedores de Tinelli, Rodrigo Escribano y Pascual Cayela. Uno por Chiquitapia. El defensor de la ciudad, Alejandro Amor, que fue dirigente de Víctor Blanco en Racing. Y tres de la IGJ. En ese momento...
IGJ.
Pero en ese momento dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos sacando boleta a boleta? No. Las vamos juntando, las vamos apilando. Si hubiesen empezado a hacer...
Claro.
Segura, Tinelli, Segura. Sí, sí. Hubiese sido más fácil. Y ahí, 38-38, que nosotros nos miramos, lo que estamos, todos los periodistas estamos en la tribuna y decíamos, esto no puede ser.
Claro, de hecho era Segura el candidato.
Claro. Es más, yo hoy lo escribí en redes sociales, en la previa a esas elecciones, dos meses antes, uno de los... tipos que armaba todo lo que era la campaña de Tinelli y me decía, olvídate, gana por aclamación, no se presentan. Ese día lo
¿Gana
llamo.
¿Gana quién por aclamación?
Tinelli. Dice, no, los otros no se presentan.
Creo que fue un golpe durísimo para Tinelli, que con planes de presidencia de la nación incluido, o por lo menos con alguna intención, perder la AFA.
La sensación es que le retrasó todos los planes.
Todo.
Sí, claro.
No, pero y ese mismo tipo que me decía eso dos meses antes, esa mañana lo llamo, digo, mira, estoy llamando a todo lo que puedo, más o menos a ver qué me dicen. Dicen, ¿vos qué número manejás? Yo digo, mira, depende con quién hablo, me dicen que gana uno, que gana el otro. ¿Y ustedes qué número manejan? No tenemos idea, no sabemos cuáles se van a dar vuelta.
Claro.
Los dos contaban dirigentes como Armando Pérez a la cabeza, los dos decían que lo tenían. Y Armando Pérez no decía nada. Nunca se supo, al menos yo nunca supe qué es lo que quería, pero...
¿Qué habrá votado también Armando?
Y la otra sensación de ese día era...
el voto de Armando.
Era, Tinelli está contra unos nenes. ¿Viste? Que
no, porque lo que pasa es que no estaban juntos, pero cuando se dieron cuenta que se tenían que juntar Angelici, Moyano, enemigo número uno de Macri en ese momento, Angelici, aliado número uno, se tenían que aliar
no
y poner
Tapia
al yerno de presidente para manejar todo desde atrás a los vicepresidentes.
Tapia lo que hacía era el...
Otra que tiene Ilami, se llama presidente Chiquitapia, y atratan Angelici y Moyano.
Tapia era como lo que hace Pablo Moyano ahora independiente, lo que hace en Camioneros. Es el que pegaba la piña en la mesa y Moyano venía y contemporizaba. Pero cuando entendieron, decodificaron lo de los votos, se pusieron a trabajar. Y la B nacional, que la tenían rota, tuvieron la suerte que Daniel Ferreiro, muchos lo conocerán, es el vocero de Tapia, es un muchacho pelado de anteojos, era vicepresidente de Chicago. Chicago baja de primera a Nacional B y él en Nacional B le articula los 12 votos a favor de Ascenso Unido. No había manera que perdieran. Y a pesar de que rosquearon, hicieron, no había manera. Porque el ascenso también entendió algo que con Grondona hicieron muy bien. Grondona le daba entidad a River, a Yupanqui, a Boca y al que sea por la misma vía. Porque cada uno le significaba un voto. Cada uno, no necesariamente, digo, la divisional.
Sí, sí, pero...
Y ellos se dieron cuenta que si tenían el ascenso junto, no solamente iban a evitar que los de primera se lo comieran, sino que además se quedaron con el poder.
Emi.
Cuando les propusiste hacer el libro, con algunos te juntaste cara a cara, con otros lo hiciste por teléfono. ¿Cuál es la idea? O sea, cuando alguien se acerca y les dice, quiero hablar de vos, ¿cuál era la reacción?
¿Y de qué querés hablar? Te decían, no, digo, mirá, es un libro sobre ustedes como dirigentes, su vida, digo, cómo llegaron. Algunos aceptaron enseguida.
¿Quiénes?
Angelici. Angelici me dijo, hablá con fulano. Fulano es uno de los encargados de comunicación de él en Boca. Me mandó un mail y me dice, bueno, en 3 semanas en la oficina de la Bombonera, tal hora. Me llama 2 días antes y me dice, lo vamos a hacer en su oficina. Hubo otros, el caso de Donofrio, te diría, es el único caso que no tengo su testimonio por vía directa de él o de alguien que haya enviado. En el caso de Tapia me mandó a su vocero, me dijo, quédate tranquilo, él responde por mí, preguntale lo que quiera, todo va a ser válido y está todo en on. Cuanto mínimo, en el caso de Angelici, me parece que le había quedado la espina del libro, justamente la biografía que le hicieron, que no se quedó del todo conforme, y eso que a mí me consta, porque me mostraron los correos, que los dos periodistas lo contactaron y llegaron a él y le propusieron y no quiso. Me parece que todos lo que buscaban es una suerte de cuidarse. Es decir, bueno, si vas a hablar de mí, por lo menos yo quiero dar mi versión.
Lo hablo yo.
Y en general hubo buena recepción.
¿Y encontraste cosas en común entre Donofrio y Angelici?
Les gusta el poder, no lo reconocen. Hay una cuestión de ego, obviamente, detrás de poner a Angelici, y dice, mi sucesor en Boca, el año que viene se va, mi sucesor en Boca, Gribaudo. Lo vamos a elegir.
¿Eh? ¿Quién es Gribaudo?
Gribaudo puede ser uno, se habla de Andrés Ibarra, depende del caso. De todos modos, yo lo que aprendí, que tanto en la política y en especial en la partidaria de deportes...
El PRO es muy fuerte ahí en Boca. No, está Darío Richarte. ¿Sí?
Y en River también, está
Santilli. El PRO está Santilli, es verdad, el PRO está metido en...
Están los dos.
Igual agarrás en...
Muy fuertemente.
Agarrás la comisión directiva, sí, más...
Monofrio no sería tan cercano.
No es tan cercano, pero tampoco...
Tampoco se pelea con nadie.
Tampoco puede renegar mucho.
No.
Y pues tiene a Bursaco, al hermano de Santilli, tiene muchos cuadros medios o bajos del PRO. ¿Te acordás del subsecretario general de Presidencia, el que echaron porque tenía la cuenta en Europa? Ese, que tenía la cuenta que le cuidaba la plata a Paco Casal.
Ajá.
Bueno, ese es dirigente de River.
Claro, también.
Valentín Díaz Gilligan, tuvo que renunciar. Y ahí también se abre una cuestión que yo la cuento en el libro. Díaz Gilligan es el segundo de Presidencia. En Presidencia está Fernando Andrés, que es también opera directamente en River.
Sí, claro, es un pariente de Macri a través de su matrimonio anterior.
Y Díaz Gilligan decía que le cuidaba la plata a Casal. Casal es un empresario uruguayo muy, muy conocido, aquellos que no lo sepan, y es socio de Francescoli.
Claro.
Francescoli es el secretario general del club, el manager del club, ¿sí? Que al día de hoy no sabemos cuánta plata cobra.
Bueno, estamos hablando con Federico Yáñez. Los invitamos a todos a leer Los dueños de la pelota, clubes, dinero, política, los personajes más poderosos del deporte de la Argentina. Por ahí lo circunscribimos a Donofrio Angelici Chiquitapia. También aparece Huertain, también aparece Carlos McAllister. Y después otros presidentes de otras federaciones. También mencionamos al pasar el libro El Tano, quien es Daniel Angelici, de Ignacio Damiani y Julián Maradeo. Digo, para darle crédito, porque de ahí salieron parte de las investigaciones que también forman parte de tu libro. Gracias, Fede, por la visita. Está abierta la puerta para seguir profundizando en estos temas. Y ni hablar ahora con una final en el Bernabéu absolutamente...
Irrisoria.
Sin precedente, ¿no? Sí, absurda, realmente.
Y ahí, bueno, ahí se da lo que dicen ustedes, lo de Tapia. Tapia es vicepresidente de Conmebol y es parte del Consejo de FIFA. Y...
O sea, por eso que no habló ni dijo nada.
Sí. No habla por eso. Mm. Eso es claro, no habla. Cerca de él te dicen... No, bueno, ese tiene que entrar presidente porque es el presidente de la Federación Argentina. Bueno,
es el justamente. Vice de Conmebol.
¿Tienen que tener 300 cargos cada uno?
Es más, Tapia fue uno de los que aprobó que se llevara a Madrid.
Claro, si no, sin su voto no se puede. Es el vice de Conmebol.
¿Y así?
Bueno.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.